Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains August 8th through the 14th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 28 de agosto de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
No más errores. Will Hernández aseguró que el conjunto de la Noria se encuentra concentrado de cara al clásico joven.
FoxSportsLA.com.
Poder Regio. Monterrey y Tigres son quienes más fichan en las ventanas de transferencia. Rayados respondió a la llegada de Uriel Antuna a Tigres, fichando a Fidel Ambriz.
RadioFórmula.mx.
Listos los preparativos. Tras haber concluido las clasificaciones europeas, el sorteo de la UEFA Champions League será en tan solo unas horas.
Esto.com.mx.
Sancionados. Darwin Núñez y varios jugadores de la selección uruguaya fueron sancionados con partidos de suspensión por trifulca en Copa América.
ClaroSports.com.
Comienza el sueño. Encabezados por Salvador Hernández y Fabiola Ramírez, la delegación mexicana se presentó en la inauguración de los Juegos Paralímpicos en París. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Es miércoles, ya se acaba el mes de agosto, otro más que se va. 28 de agosto. Sorpresivamente ayer a las 11 de la noche y feria, Fidel Ambriz es vendido del equipo de León a Rayado. Ya estaremos platicando de esto porque, caramba, cómo han invertido los regios, los dos equipos regios en traspasos últimamente. Señor Obura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, hablador, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues hoy fueron inaugurados los Juegos Paralímpicos en París. Vamos a comentar acerca de ello, también de la delegación mexicana. Acerca de Pittsburgh, uno de los equipos con mayor afición aquí en México, pues les interesa que Russell Wilson ya es oficialmente su mariscal de campo de arranque de campaña. Y también en la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos, gran, gran campaña. Pero si pierden hoy, adiós.
Volvieron a perder ayer, ¿verdad?
Sí, pero además de una forma dramática.
Llevan tres Oaxaca. Seguidos.
Pero ayer, bueno, ya lo platicamos un poco más adelante, perdieron 12-11.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Mañana a 10 de la mañana, el sorteo de la nueva Champions League. Les platicaremos un poquito más adelante cómo funciona. Haremos una recapitulación de los equipos por cada bombo para que sepan de qué se va a tratar la nueva Champions League. Y los suspendidos de la selección de Uruguay de aquel partido contra Colombia en la Copa América. Vaya golpe para Uruguay. También les daremos detalles. Pero para empezar, Darwin Núñez, 5 partidos suspendido y $20,000 de multa. Los $20,000 salen sobrando, pero 5 partidos en eliminatoria sudamericana.
¿Por qué habrá tardado tanto Conmebol en suspenderlos?
A lo mejor analizó los videos del estadio a fondo, ¿no? Porque hay 10, 11 suspendidos.
Sí, no, bueno, ¿sí? Le tocó a jugadores del América, Brian Rodríguez de Cáceres, les tocó multa.
Multa, ¿no? Nada más. Pero va Araujo del Barcelona, 3 partidos. José Majiménez, 3 partidos. Betancourt, 4 partidos. Una locura.
Pues es que se subieron a la tribuna. Digo, la situación pudiera entenderse que fue una reacción normal de un ser humano, pero subirte a la tribuna es terrible, ¿no?
Sí, yo recuerdo, hay un incidente de los Pistones de Detroit. en la NBA, que también se subieron los jugadores a la tribuna. Y fue una cosa verdaderamente lamentable, ¿no?
Sí. Bueno, hablábamos de Tigres y de Rayados. Vamos con Ángel Ricalde, que nos tiene esta pieza.
El mercado de verano llega a su fin en el fútbol mexicano y con ello de nueva cuenta se termina de conformar una vez más el orden jerárquico en las plantillas de la Liga MX. Aún en búsqueda de un último refuerzo proveniente del extranjero, tras varios años siendo relegado por los clubes regiomontanos, el América retoma su privilegiado lugar de antaño con la plantilla más cara de la Apertura 2024, con un valor aproximado de 95 millones de euros. Muy cerca, una vez más, se encuentran los dos equipos de Monterrey compitiendo entre sí de nueva cuenta a base de altas primas de fichajes y exorbitantes sueldos que continúan elevando y globalizando el mercado futbolístico mexicano. En la segunda posición se encuentra Rayados con un valor aproximado de 77 millones de euros, seguido de inmediato por Cruz Azul con 68 y su gran rival Tigres en el tercer puesto con 67 millones de euros. Tan solo en las últimas 24 horas, los Tigres cerraron el fichaje de Uriel Antuna por 7.5 millones de dólares y Monterrey el de Fidel Ambriz por 6 millones de dólares pagados al Club León, un movimiento confirmado por su propio director deportivo José Antonio Noriega.
Aunque habíamos hablado con la gente de León, estábamos esperando a que llegara Martín, se incorporara, conociera el plantel, detectara las capacidades, las áreas de oportunidad, y después coincidió y dijo sí, coincido, ahí necesitamos a alguien, teníamos varios candidatos como es normal, y él estuvo de acuerdo que Fidel era una muy buena oportunidad, y por eso también el tema de llegar al último día, ¿no?
Con una ventana de transferencia sumamente productiva para conformar uno de los planteles más reforzados de la liga, Toluca pega un salto enorme hasta la quinta posición, con una plantilla de un valor aproximado a los 65 millones de euros, mientras que Chivas cae a la sexta posición con un valor de plantilla de 64 millones de euros. A partir de ahí, la tabla de los planteles más caros del fútbol mexicano sufre un déficit muy grande en los siguientes equipos, siendo el Pachuca con su permanente proyecto enfocado en la juventud y el desarrollo de nuevos futbolistas, el primer club en hacer notoria la gran diferencia con el top 6. Con un valor de 46 millones de euros, los Tuzos ocupan la séptima posición, completando el top 10, Pumas, Necaxa y Tijuana con 43, 42 y 37 millones de euros respectivamente. Para la fórmula es Ángel Ricalde.
Pues ya queda claro quiénes son los cargados, los millonetas, ¿no?
Pero así llevamos ya muchos torneos, ¿no?
Pero está, me llama la atención que todos estos datos en el reportaje de Ángel, en euros, es porque los datos son de Transfermarkt, que es una plataforma muy seria en cuanto a los traspasos y lo que ganan los jugadores. Y por eso son en euros, pero está primero América, luego Rayados, Luego
Tigres y Toluca.
No, Cruz Azul.
Ah, Cruz Azul, Toluca, ¿no?
Y Toluca son los cinco billetudos.
Pues sí, y que no cambie, no es de extrañarse tampoco que sean los equipos que regularmente están arriba, ¿no? Pero sí es interesante lo que se invierte en los jugadores. Pero también, y hablando acerca de firmas, pues cada vez más, firmas interesantes en Estados Unidos. Por cantidades mucho mayores.
No, mucho mayores.
Y de jugadores que antes iban literalmente a retirarse, pero que todavía les queda algo de parque ahora cuando van a Estados Unidos.
No, pero también está llegando a Estados Unidos futbolistas que no son todavía jugadores veteranos. Están llegando futbolistas jóvenes también.
Sí. Oye, vamos a ver qué pasa con los dos equipos de Monterrey, ¿no? Pero los dos son proyectos nuevos, con técnicos nuevos. No es tan fácil, ¿no? Adaptarte a un estilo de un entrenador que acaba de llegar, porque vamos, si ves a América, si ves a Cruz Azul, si ves a Toluca, que son proyectos que continúan, Pachuca, parecería, a mí me parece que llevan un poquito de delantera sobre Tigres y Rayados, a pesar de la inversión que han hecho y de las contrataciones que hacen los dos equipos del norte, ¿no?
Sí, porque decía el Tato Noriega las circunstancias por lo que Fidel Ambriz se hirió tan tarde ayer, pero da la casualidad que ayer se anuncia lo de Antuna y hoy anuncia lo de Fidel Ambriz, ¿no? O sea, quiero pensar que ayer ya contrataron a Antuna, pues vamos a darle velocidad, a ver si podemos traer un Sambriz, y finalmente lo cerraron.
Son cosas que yo no entiendo del fútbol mexicano, Raúl. La verdad que si tú eres un director deportivo de una institución como Rayados, no te esperas al visto bueno del técnico para contratar a un jugador que... Yo sí creo que le hace falta un jugador en esa posición a Rayados, ¿no? No tiene un contención clavado más que el Corcho, ¿no?
Sí, yo creo que va a jugar el Corcho y Fidel Ambriz. Aquí el asunto también es que Fidel Ambriz les da minutos también para la regla de 20, de 23 años, porque tiene 21 años. O sea, parece una buena contratación la que ha hecho el equipo de Monterrey, ¿eh?
Sí, y que también se tiene que fijar en ese sentido, ¿no? Pero además equipos como estos, como Monterrey, como Tigres, como América, pues son equipos que realmente tienen jugadores que son más veteranos, que tienen más de 23 años.
Y estuvo cerca, muy cerca, me dicen, de llegar al América Idrissi.
Pues vaya que le hubiera ayudado Idrissi al América. Hubiera sido un golpe duro para Pachuca, pero vaya que le hubiera ayudado al América, ¿eh? Vaya.
Pues bueno, de los cinco, nos decía Ángel Ricalde que de los cinco top, luego ya brincan hasta el sexto, que es Pachuca, y hay una gran diferencia, ¿no? Séptimo, porque el sexto es Chivas, y del sexto al séptimo ya hay una gran diferencia de inversión. Bueno, pues mira, yo lo que les digo a estos seis equipos, que ojalá Pachuca les dure mucho tiempo, ¿no?
Vaya.
Porque les vende a todos. Les vende a todos. Deberíamos un día, Ángel, de sacar cuántos exjugadores del grupo Pachuca están en diferentes equipos. Yo creo que en todos los equipos hay.
Oye, ¿cómo era con Pumas hace tiempo, ¿no?
Ándale, igualito, sí. Los Pumas. Sí. Los Pumas de antaño, cierto. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Hey, marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La fórmula es Orbañanos cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros, abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra, donde Liverpool anunció la llegada del italiano Federico Chiesa, procedente de la Juventus, donde el mediocampista llega a la Premier League a cambio de 15 millones de euros y firmará un contrato por 4 temporadas, donde el elemento de 25 años disputó 131 partidos con los bianconeri, anotando 32 goles y dando 19 asistencias. Llegamos a Arabia Saudita, donde el Al Hilal anunció la incorporación del defensa João Cancelo, procedente del Manchester City, donde el acuerdo se cerró por un valor de 21 millones de euros y el jugador de 30 años percibirá un salario anual de 15 millones. Nos vamos a Conmebol, donde el organismo sudamericano dio a conocer las sanciones para la selección uruguaya, esto después de la pelea en la que algunos elementos de la selección charrúa se vieron envueltos durante la Copa América con aficionados colombianos. Cabe señalar que Darwin Núñez fue suspendido por 5 partidos y $20,000, mientras que Rodrigo Betancourt con 4 juegos, y Matías Olivera, Ronald Araujo y José María Jiménez recibieron una suspensión de 3 partidos. Cerramos en Colombia, donde medios locales informan que el mexicano Efraín Juárez tendría un acuerdo con el Atlético Nacional, esto para tomar las riendas del equipo colombiano, donde el entrenador azteca llegará en sustitución de Pablo Repeto. Cabe señalar que Efraín Juárez llega tras su paso por el fútbol de Bélgica, donde fue asistente en el Brujas. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
No puedo evitar, cada vez que viene un clásico joven, recordar a Gerardo Peña, ¿no?
Claro.
Espléndido narrador, Gerardo.
Sí, extraordinario, Gerardo. Y además, pues estamos hablando acerca de... Ya era un clásico desde aquella final de principios de los 70, pero posteriormente vinieron estos partidos interesantísimos entre ambos. Y pues Gerardo, que empezó a narrar pues por ahí de principios de los... Bueno, fines de los 70, pero ya, la posición de Gerardo junto con Juan Dosal en Televisa en los 80, que fue una gran época, y efectivamente bautizó el partido como el clásico joven.
Él le puso el clásico joven, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Vamos con Paco Montes, salió ayer por la noche, nadie lo esperaba. Paco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Y me dicen que 11:30 de la noche se cerró lo de Fidel Ambriz. ¿Cómo estás, Paco?
Raúl, amigos, qué placer estar con ustedes. Y sí, la verdad es que fue una noticia que sorprendió, que cruzó a todos, que los desmadrugó también, porque evidentemente nadie veíamos esta situación. Ya se habían acercado, sí, en algún momento los Rayados de Monterrey, pero tenían otro par de opciones para que pudieran llegar en esta posición en el medio campo, y ya habían buscado a Fidel Ambriz, específicamente Toluca, Chivas, América, de Europa el Real Betis y el Anderlecht, pero fue Rayados de Monterrey quien puso más de 6 millones de dólares en la mesa para poderse llevar los servicios de este futbolista, que por cierto ya se ha despedido de aquí del Estadio León. Ya el día de mañana estará volando muy temprano a Monterrey, a la Sultana del Norte, para ser presentado oficialmente con este equipo Rayado. Vamos a escuchar las palabras de Fidel Ambriz.
Si mi salida fue hacia el club de Monterrey, fue por decisión sí propia, pero obviamente hubo un antecedente entre directivas, que ya después hubo un arreglo conmigo, pero yo puse ciertas condiciones en el sentido de que yo siempre estuve firme, que cuando hubo interés en Chivas, hubo intereses en Tigres, en Toluca, lo que sea, siempre me mantuve firme que mi prioridad era Europa. Yo se lo hice saber a la directiva, ayer que me comuniqué con el presidente de Rayados, al director deportivo, que si se daban unas condiciones en las cuales estando en Rayados se pudiera dar a la salida de Europa, yo con gusto iba a Monterrey, porque si no, de otra manera no hubiera salido del club, a menos que hubiera ido a Europa. Lo mencionó el presi, estuvimos cerca de llegar a Bélgica, si bien el mercado en Bélgica se cierra el 6 de septiembre y seguía estando esa posibilidad, yo te lo digo. Entonces sí me pesa, porque no sé qué hubiera pasado si a lo mejor hubiéramos ido a esa negociación, perdón, pero el fútbol mexicano, los registros para los que jugamos se cerraban ayer a las 12 de la noche, entonces se aceleró todo un poco, las condiciones se dieron, las cláusulas se dieron, y bueno, la oportunidad que mencionó el presidente de Rayados también, que van a jugar Mundial de Clubes, la posibilidad de competir en un club tan grande como lo es Rayados en liguillas, campeonatos, todo eso, creo que también es una vitrina muy grande para mí. En lo personal lo voy a enfrentar con la mayor responsabilidad, y sepa también la gente de Rayados que voy a dar todo.
Ahí las palabras de Fidel Ambriz, que se va del Club León tras haber ganado Liga, Leagues Cup y la Liga de Campeones de la CONCACAF, y haber ido a un Mundial de Clubes con la Fiera. Además, si no pasa nada extraño, mañana se confirmaría su convocatoria en esta lista que dará Javier Aguirre y Rafael Márquez para los partidos que va a sostener el Tri en la fecha FIFA, Raúl.
Bueno, pues ahí está esta sorpresiva salida de Fidel Ambriz, pero te digo una cosa, Paco, el anhelo de Fidel, lo sabes tú perfectamente, es jugar en Europa, y yo creo que yendo a Monterrey está más lejos de Europa que en León, ¿eh?
Sí, la verdad es que incluso yo le cuestionaba, le decía que pues siempre se habla, ¿no?, de que el poder económico de los equipos del norte muchas veces es criticado porque se van las jóvenes promesas para allá en lugar de buscar ir a Europa. Él mencionaba que él puso las cartas sobre la mesa y les dijo que en cuanto haya una oportunidad le gustaría irse. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto va a tener que pelear fuerte por un lugar ahí en los Rayados, Raúl.
Es pues una buena contratación de Rayados. Gracias, Paco. Que le vaya bien a Fidel Ambriz en su nueva aventura. Muy joven, tiene 21 años, ¿eh?
Sí, y lo mencionabas, que Kevin habla también.
Sí.
Y por otro lado, pues es una baja importante para León, que son 5 partidos y no han podido ganar. Son 4 empates, 1 derrota, solamente son 5 goles a favor. Y es un equipo que no está acostumbrado a estar en esa posición.
Sí, un jugador que puede jugar ya, ¿no? Ya. Con ritmo, conoce la liga, es muy buen futbolista, lee muy bien los partidos. Yo estoy de acuerdo con Enrique, una gran pérdida para el León. A Rayado le va a ayudar mucho. Y vamos, en 2 días días vimos dos ejemplos de lo que es el fútbol mexicano y lo que pasa en el mercado del fútbol de México, ¿no? Dos jugadores que en teoría interesaron a Europa, bueno, no en teoría, interesaron a Europa los dos, porque Antuna interesó en Grecia en dos equipos diferentes y Fidel Ambriz escuchábamos en Bélgica, pues los dos terminan quedándose aquí en México por equipos que pagan más, ¿no? Somos un mercado consumidor y eso es un hecho, que un jugador salga a Europa con los precios que se pagan aquí en México es muy complicado.
Por eso no tenemos tantos jugadores.
Muy complicado.
Por eso es una de las causas por lo que hay más argentinos, uruguayos, etcétera, brasileiros allá. Pero dos situaciones, la de Antuna y la de Ambriz, dos jugadores jóvenes, más joven Fidel, a mí me parece diferente, y voy a decir por qué. Diferente porque Fidel es más joven, da minutos para el reglamento de los 23 años y la manera como se expresaron los dos, ¿no? Porque este hombre lo oímos ahorita, Fidel Ambriz, muy bien, y Antuna lo primero que dijo es que me da gusto y me vine para acá porque es la mejor afición de México, porque, o sea, respeto un poco a los aficionados de Cruz Azul, pues apenas sí. Ayer jugaste en Cruz Azul, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, es que pues también hay que no le sube agua el tinaco, ¿no? Pero sí es una realidad que son completamente distintos. Y por otro lado, también al ver lo que pagan por estos jugadores que son mexicanos, estaba pensando en Chivas, ¿no? O sea, el problema que tiene también Guadalajara para hacerse esta clase de jugadores.
Porque es que Fidel lo buscó Chivas, pero no se pudo concretar y finalmente se hizo porque el futbolista fue el que empujó para que lo dejaran salir. Uh-huh. Pero lo que hizo Chivas y lo que hizo América también.
Sí, pero al final, ¿cuándo va a poder tener Chivas? No sé, te hablo de, no digas dos, ¿no? O sea, cuatro o cinco jugadores importantes mexicanos, ¿no? Hace mucho que no tiene un jugador importante Chivas. Mexicano.
Oribe.
Bueno, porque tienen que ser mexicanos, por supuesto, ¿no? Pero de esos de peso, figuras como las que tenía antes, ¿no?
Pues no, me quedé pensando. El último que contrató con mucho dinero fue Oribe Peralta.
Mucho dinero. Bueno, mucho ahora dinero. El Chícharo, ¿no? Pero,
pues ya es lo que queda, ¿eh?
Y lo Oribe también fue ya también similar, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La fórmula es Orbañanos, cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis del US Open, el búlgaro Grigor Dimitrov se instaló en la siguiente ronda tras vencer al australiano Rinki Hikata en tres sets por parciales de 6-1, 6-1 y 7-6. Mientras el alemán Alexander Zverev venció al francés Alexander Müller en tres sets de 6-4, 7-6 y 6-1. Y en duelo de argentinos, Tomás Martín Echeverri eliminó a Francisco Cerúndolo en cuatro sets por parciales de 6-3, 4-6, 6-4 y 6-1. Con las damas, la campeona olímpica Shen Qinwen avanzó a la siguiente ronda al vencer a la rusa Erika Andreeva en tres sets por parciales de 6-7, 6-1 y 6-2. Y la estadounidense Madison Keys eliminó a la australiana Maya Joint en sets de 6-4 y 6-0. En el Mundial de Fútbol Flag quedaron definidos los octavos de final de la rama femenil, donde el representativo mexicano se enfrentará a Israel a las 0:15 de la mañana, a tiempo del centro de México. Con los varones, México eliminó a España por marcador de 42 puntos a 31 y se medirán con la selección francesa en los cuartos de final a la 1:30 de la mañana. Escuchamos a Diana Flores y a Iván Orozco.
Cada vez entramos cada quien en su nivel de juego y eso me gusta, entonces estoy muy contenta de ver el trabajo de cada una de mis compañeras, lo estamos haciendo excelente a la ofensa, a la defensa y bueno, emocionadas por ya lo que viene.
Viene lo fuerte, ¿no?, del torneo, viene lo exigente del torneo. Creo que el equipo está bastante bien preparado, nos veo bien, no nos veo enfocados, creo que hemos estado haciendo las cosas bien. Cambiamos un poco las posiciones, pero el sistema sigue siendo lo mismo, el esquema ofensivo sigue siendo el mismo.
Y en el béisbol de la Liga Mexicana, Sultanes de Monterrey derrotó a Tecolotes de 2-2 por pizarra de 4-2 en el cuarto juego de la serie de campeonato y están a una victoria de asegurar su boleto en la Serie del Rey. Mientras Guerreros de Oaxaca saca una victoria más ante Diablos Rojos del México por pizarra de 12-11 y están a un juego de barrer su serie.
Señor Burak, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si fuera un juego de fútbol entre Diablos y los Guerreros de Oaxaca?
Y pues pues estaría ganando el equipo de Guerreros.
Pero ya todos estaríamos diciendo la multipropiedad, ¿no?
Pues sí, pues estoy de acuerdo. Pero fíjate, entonces diríamos, el hermano chico le está ganando al hermano grande, ¿no?
Exacto. Como lo hizo el Necaxa muchas veces con el América.
No, y bueno, León y Pachuca. Y ¿quiénes más son hermanos? Atlas. Santos y Atlas, ¿no?
Sí, de acuerdo. El Liga Mexicana se da en varios casos. Y lo que pasa es que también es muy complicado mantener estos equipos.
Muy complicado.
Sí, es difícil.
Mucho más complicado que el fútbol, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Los ingresos son muy distintos, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, efectivamente. Y bueno, ya que tocas esto, además, históricamente, Guerrero le ha ganado a los Diablos en la postemporada. El día de ayer estaban 2-0 en favor de Guerreros de Oaxaca, el primer partido allá en Oaxaca, después de que le ganara el fin de semana a los Diablos Rojos del México. Y estaban llegando ya a la recta final del partido, en donde Oaxaca estaba arriba 10-7. Y entonces viene la parte alta de la novena y los Diablos hacen 4 y se colocan adelante 11-10. Pero en la parte baja de la novena, 2 de Oaxaca dejan tendidos en el terreno a los Diablos, les ganan 12-11. Y pues el día de hoy ya es ir auténticamente por su vida, pero una temporada de ensueño del México que dominaron de principio a fin con Robinson Cano, que llegó y que cayó de pie, qué decir de lo de Trevor Bauer. Pues Guerreros de Oaxaca, con un equipo que no tiene tanto relumbrón en cuanto a sus nombres, pues está a punto de dar una gran campanada.
Oye, pero si haces 10 no puedes perder el partido, ¿no, Enrique?
Pues en esencia no, ya depende también del relevo, que característicamente no ha sido uno de los mejores de los Diablos en mucho tiempo, ¿no?
¿Y a quién le irá Alfredo Harp?
Pues yo pensaría que a los Diablos, ¿no?
¿Quién sabe? Es de Oaxaca.
Pues sí, bueno, su esposa, ¿no?
Sí, su esposa. Pero él vive en Oaxaca, ¿eh?
Sí, exactamente. Y es el hijo de don Alfredo, quien está muy metido ahora en la directiva de los Diablos Rojos de México, pero pues sí ha sido una gran sorpresa.
Hombre.
¿No? Gran sorpresa. Veremos si pueden mantenerse todavía con vida a los Diablos, y mientras tanto en la otra serie, pues los Sultanes de Monterrey le ganaron a los Tecolotes 4-2 para tomar ventaja de 3-1. Así que bueno, pues hoy es el juego número 5 en la serie por el título del norte y es el juego número 4 en la serie del sur. Nadie se imaginaba. O sea, a lo mejor había una ligerísima posibilidad de que Oaxaca le ganara a los Diablos, pero por barrida, nadie lo pensábamos. Bueno, hoy fueron inaugurados los Juegos Paralímpicos en París. Que es una gran fiesta deportiva. Esta inauguración, que además se realizó, bueno, la parte central como tal fue en la Plaza de la Concordia, que anteriormente era conocida como la Plaza de la Revolución, y pues cómo han pasado las cosas y los tiempos y todo eso. Ahí en esa Plaza de la Revolución fue donde decapitaron a María Antonieta y a Luis XVI. Y que fue un lugar que se empleó también para 4 deportes, Juegos Olímpicos de París 2024. Pues ahora en los Paralímpicos ese fue el escenario central. Los deportistas que desfilaron por los Campos Elíseos, quien tuvo a su cargo la ceremonia de apertura, fue el mismo que tuvo a su cargo la ceremonia de apertura de los Juegos Convencionales. O sea que fue una gran fiesta. México con 67 deportistas, domina las mujeres, son 37 mujeres, 30 hombres, y México en la pasada edición, que se llevó a cabo en Tokio, fueron 7 de oro, 2 de plata, 13 de bronce, para un total de 22 medallas.
¿Cuántas de oro?
7 de oro.
Fíjate, si ahora hay un buen dinero por parte del doctor Simi, de Víctor González, a los medallistas, ¿eh?
$1,000,000 por medalla de oro.
Por medalla de oro, por eso. Sí. O sea, claro. Qué gusto, ¿no?
Sí, por supuesto.
Qué gusto, la verdad.
Por supuesto. México, que estaba viendo la cantidad de medallas que se han logrado en Juegos Paralímpicos, son 311. Pero esas 311, 204 son atletismo y 77 natación. Y luego viene lo que se conoce como powerlifting, que es como halterofilia, pero pues es una delegación interesante en estos juegos que por ahora ha sido un éxito económico, porque ya de los 2.5 millones de entradas ya se vendieron 2 millones.
Vámonos.
Y el récord, por cierto, lo tiene la edición de Londres en el 2012, que fueron 2.7 millones de entradas, y la ocupación de los estadios fue del 97%. Vamos a ver aquí cómo se dan las cosas en París en 2024, los Juegos Paralímpicos, de los que nos platica un poco más Betsabe Rosales.
Inicia la 17ª edición de los Juegos Paralímpicos, luego de la ceremonia de inauguración desde Francia, que albergará por primera vez una justa paralímpica. México participará con un total de 67 atletas, entre los cuales vuelven a dominar las mujeres con 37 clasificadas y 30 hombres. Serán 11 las disciplinas en que los paraatletas aztecas tendrán actividad. Atletismo es el deporte que más participación de mexicanos tiene, con 25 representantes. Entre ellos, el 8 veces medallista olímpico Salvador Hernández, quien estará en sus 7th Juegos. En bocha, México cuenta con el bicampeón para panamericano y único representante del país con Eduardo Sánchez. También se participará en las pruebas de ciclismo ecuestre y la natación con los multimedallistas Jesús Hernández, Nelly Miranda, Gustavo Sánchez y Diego López. Y en el powerlifting, la tetracampeona mundial Amalia Pérez, quien encabeza a la delegación mexicana. También se tendrá la participación en el remo, en el tenis de mesa con la debutante Marta Verdín y en el taekwondo con Claudia Romero.
Tenga la certeza que daremos nuestro máximo esfuerzo. Tenemos el compromiso moral con todos los mexicanos de competir con valor, con pasión, pero también con empatía, actuando con integridad, respeto y bondad hacia los demás y hacia nosotros mismos.
En el tiro con arco tendrán actividad Samuel Molina y Víctor Sardina, y el triatlón contará con Brenda Osnaya, quien buscará mejorar su 5º lugar en Tokio, y Kenia Villalobos, donde la prueba de aguas abiertas sigue estando programada en el río Sena. Para esta edición, México buscará superar las 22 medallas que se obtuvieron en los pasados Juegos de Tokio, siendo la mejor cosecha de medallas en la historia para la delegación desde las 34 obtenidas en Atenas 2004. Para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Bueno, pues mucho éxito para la delegación mexicana de los Juegos Paralímpicos. En el fútbol americano, que ya está por iniciar la campaña la semana próxima, el día de hoy Mike Tomlin, entrenador jefe de los Acereros, da a conocer que Russell Wilson será su mariscal de campo titular. Estará iniciando el partido en contra de Atlanta, y con ello Russell Wilson tiene, desde que debutó en la NFL, con este ya van a ser 12 temporadas consecutivas en el partido inaugural como quarterback titular de su equipo. La racha más larga, por cierto, la tiene John Elway, que fueron 16 campañas con los Broncos de Denver desde el 83 hasta el 98, y entonces ahora el suplente con los Acereros será Justin Fields. Los Vaqueros de Dallas contrataron, pero para la escuadra de práctica de momento, a Dalvin Cook, que fue buen corredor con los Jets, con el equipo de los Vikingos. En enero pasado estuvo con los Cuervos de Baltimore. ¿Y por qué va a la escuadra de práctica? Pues porque Dallas de momento tiene a Ezequiel Elliott, a Rico Dowdle, también a Deuce Vaughn y a Hunter Lipke como sus corredores. Veremos si más adelante la campaña lo activan para la escuadra titular, ¿no? Y también Jacoby Brissett o Drake May como titular de los Patriotas de Inglaterra. Dice Gerard Mayo, el entrenador jefe de Nueva Inglaterra, que ya tomó una decisión, que mañana se va a reunir con los jugadores y que les va a decir quién es. Entonces, pues para que duerman con la preocupación de quién va a ser. Y Bailey Zappi, que era suplente con los Patriotas de Inglaterra, pues ya consiguió chamba y va a estar con el equipo de los Jefes de Kansas City, detrás de Patrick Mahomes y también de Carson Wentz. Y también destacable lo que está sucediendo en el Mundial de Flag Football, que se lleva a cabo en Finlandia, donde el equipo femenil en octavos de final estará enfrentando a Israel, mientras que el equipo varonil, que ya ganó su partido de la segunda ronda a España, ahora en cuartos va contra Francia, y si llega a semifinal estará enfrentando a Estados Unidos.
Esto para nosotros sería Tochito, ¿no?
Tochito Bander, que va a ser deporte olímpico en Los Ángeles, y México, fíjate, es potencia.
Sí. Bueno, cuando nosotros éramos chavos era tocado. Tochito tocado, ¿no?
Exacto, exacto. Ya después le pusieron la banderita.
Sí, señor. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Bueno, en el fútbol de España, en la liga el día de hoy, el equipo del Athletic, el Athletic Club, que es conocido popularmente como el Atlético de Bilbao, con Alex Padilla en la banca, ya el portero fue, ahorita les decimos quién regresó de los dos porteros, estaban lesionados, gana su partido 1-0 al Valencia, y el Atlético de Madrid recibió al Español de Barcelona, le anularon 2 goles, dominó de 90 minutos, 80 minutos, y no pudo ganar el partido, 0-0, gran resultado del Español de Barcelona, y también sufre un duro revés en la Real Sociedad,
La Real Sociedad, que no arrancó bien el torneo, Raúl. El arquero es Julen Agirrezabala, el arquero.
Agirrezabala, ¿será vasco? No, ¿verdad?
No. Que ya está listo para jugar. El segundo portero, el primer portero del Athletic Club de Bilbao, es Unai Simón, que lo operaron de la mano y tardará todavía un par de meses en volver. Alex Padilla a la banca. El Athletic Club, que juega bien al fútbol, el equipo de Ernesto Valverde, le gana 1-0 al Valencia. Decías de la Real Sociedad, pierde en casa 2-1, expulsado Mikel Oyarzabal en el primer tiempo, y le está costando mucho el arranque del torneo a la Real Sociedad, otro equipo vasco, y el Atlético de Madrid 0-0 con el Español. Vaya trabuco que le armaron al Cholo Simeone, y a mí no me acaba de convencer realmente el Atlético de Madrid. Yo no sé, falta mucho torneo, pero el Cholo Simeone me parece un técnico demasiado rústico para ese equipo y para los jugadores que tiene, ¿no? Realmente.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso decía que cuando contrataron a Julián Álvarez era mucho dinero para ponerlo a defender, ¿no? Porque el estilo del Cholo, vamos, es muy, muy diferente a lo que pudiera ser con los futbolistas que tiene. Nada más basta ver el estilo del Barcelona, del Real Madrid y de muchos equipos más que tienen grandes figuras. Pero sí es Simeone, ¿no?
Y estos son los partidos que al final del torneo terminan costando, ¿no? Estos partidos que de local no puedes dejar puntos en la mesa, ¿no?
Pues sí, tiene amarraditos a sus jugadores, ¿no? Ahora, le ha dado resultados, finalmente, ¿no? Pero sí se esperaría que con el plantel que tiene podría jugar de otra forma.
Sí, efectivamente.
Y la gente, los seguidores del Atlético de Madrid lo quieren mucho, ¿eh?
Sí. Sí, segundo, digo, ya siguiendo, es el técnico más caro del mundo. El que más gana en el mundo es el Cholo Simeone. Más que Pep Guardiola, más que Klopp cuando dirigía.
Eso sí no lo entiendo.
Yo tampoco.
Pues no, entonces, más que quererlo, la afición lo quiere la directiva, ¿no?
Sí. Bueno, la directiva, y a lo mejor la directiva lo quiere porque la afición lo quiere, y ese partido a partido y ese verso que tiene de que nos vamos a matar en la cancha, pues se lo tiene comprado el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid está acostumbrado a ser un equipo rústico que juega feo y que va sacando puntos y que gana partidos rudimentariamente, ¿no?
¿Cómo va a estar lo de Champions? Porque mañana es el sorteo, son 38
equipos. 36
equipos. 36 equipos.
La Champions anterior eran 8 grupos de 4 equipos.
32.
¿Okay? 32. Cada equipo jugaba contra los de su grupo 2 veces, ida y vuelta, uno de local y uno de visitante. Calificaban los 2 primeros lugares de cada grupo y se jugaban los octavos de final. Así era el formato, después cuartos, semifinales y final. Ahora son 9 grupos de 4. En lugar de ser como se jugaba antes, que jugabas contra todos los de tu grupo, vas a jugar 2 partidos contra 2 equipos del bombo 1, 2 contra el bombo 2, 2 equipos del bombo 2, 2 contra 2 equipos del 3 y 2 contra 2 equipos del 4. Es una mini liga de 8 partidos, ¿no?
¿Y entonces para qué hacen grupos?
Para al final dividirlos y poner cabezas en los grupos, ¿no? Y poder tener, me imagino, exacto, ¿no? Dividido por orden, ¿no?
Bueno, o que pasarán de esos grupos, aunque no vayas contra los de tu grupo, sino contra los de los otros bombos, como mencionabas, pues tienes que hacer una clasificación entonces, ¿no? Y de ahí es donde sacarán los equipos que
avanzan. Haces una clasificación del 1 al 36. Uh-huh. Para empezar, cada equipo juega 8 partidos. Lo va a definir una computadora cómo se juega y dónde se juega, porque, por ponerte un ejemplo, el Manchester City está en el bombo 1 y el Atlético de Madrid está en el bombo 2. Si caen en el mismo grupo, la computadora va a definir si se juega en Manchester o si se juega en Madrid, y la computadora es la que va a hacer todo para definir cómo es el calendario. Una vez que pasen los 8 partidos de cada grupo, de cada equipo, se ponen del 1 al 36. Los primeros 8 lugares pasan directo a octavos de final. Del lugar 9 al... ahorita recuerdo cuál es, pero son 16 equipos.
Al 24.
Juegan una fase de 16avos de final a ida y vuelta. Y los 8 que pasen ya juegan los octavos de final con los primeros 8 que habían quedado en la miniliga, ¿no? O sea, hay más partidos. Sí, hay mucho más partidos. Creo que está muy interesante porque en el modo anterior, en la primera fase, veíamos muchos partidos basura y muchos partidos chatarra.
Pero vas a seguirlos viendo.
Pero no, porque ahora juegas una mini liga y todos los partidos cuentan. En aquel entonces había equipos que ya en la fecha 3 ya estaban calificados y metían en los últimos 2 partidos a suplentes y ya no tenía la importancia que podía tener los partidos.
Los equipos que califican, que son de bajo nivel, pues van a seguir participando.
Sí,
pero no los puedes quitar, ¿no?
Pero al final, a lo mejor, un ejemplo, el Liverpool, que está en el bombo 1, necesita ganar para meterse en los 8 primeros. O sea, a lo mejor en el anterior, el último partido ya no le importaba. Y ahora a lo mejor sí lo tiene que jugar para ganarlo, sí, ¿no?
Yo lo que veo es que va a haber más enfrentamientos de calidad.
Mucho más.
En la primera ya, ronda, por decirlo.
Ya de entrada, los del bombo 1 juegan a fuerza contra 2 del bombo 1, a fuerza. Y en la edición anterior de la Champions no se tocaban hasta jugar octavos de final.
Bueno, y lo de la computadora, pues es buena idea, ¿no? Que decía, aunque finalmente la computadora la programa alguien, ¿no?
Pues sí, o a lo mejor pone una serie de escenarios y entonces pues uno, claro, de esos es el que va a salir. Pero entonces de lo que se trata es de no quedar en esa clasificación del 25 a 32, porque ese ya adiós, ¿no?
Exacto, ya no vas ni a la Europa League, que antes los que no calificaban, los terceros lugares de grupo iban a la Europa League. Uh-huh. Ahora los que queden eliminados, permiso, y se van eliminados.
Que los manden de castigo a la Leagues Cup.
Bueno, a las 10 de la mañana no se pueden enfrentar equipos del mismo país en esta ronda. Es la única restricción.
Bueno, mañana el sorteo, ya le estaremos informando aquí. Dejen mandarle saludos a una aficionada de Zacatecas que nos ve todos los días. Le mandamos un saludo muy cariñoso a Rosa Adela Muñoz. Muchísimas gracias por sintonizarnos todos los días. ¿Algo más, señor Burak, antes de irnos?
No, Raúl.
Nada, Raúl Eduardo.
Mañana continúa la liga, mañana juega el Real Madrid, Raúl. Juega contra la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, ¿sabes qué? Sí, en el tenis ganó Andrei Rublev, el número 4 en la siembra, en Estados Unidos. Ganó también Alexander Zverev, el número 4. Y al ratito juega Novak Djokovic.
Ah, ¿sabes qué? Perdió Santi Jiménez. Digo, Santi González.
Sí.
Santi González en la primera ronda de dobles. Es raro que pierda en la primera ronda.
En la primera,
dobles,
sí. ¿Eh? Oye, y el que ganó ayer fue Alcaraz, ¿no?
Sí, le costó trabajo frente a un jugador australiano que venía de la fase de calificación. Se fueron a 4 sets. Se empleó a fondo, sobre todo en los 2 primeros sets, Carlos Alcaraz, pero bueno, avanza a la siguiente ronda. Y bueno, también ganó Sinner. Y mañana debe ser el partido de Renata Zarazúa en contra de Karolina Wozniacki, la danesa de 34 años, que no va a ser un partido nada sencillo. Wozniacki, que llegó a ser número 1 del mundo, ganadora en su momento del Abierto de Australia, llegó 2 veces a la final de Estados Unidos. Entonces, pues, mucha suerte para Renata el día de mañana.
¿Qué te gusta más? De los cuatro torneos, ¿cuál es el que más te gusta?
Wimbledon.
Wimbledon, a Raúl Eduardo, creo que...
A mí el US Open.
El US Open. Yo nomás por necio el de Australia.
Y Beto seguramente Francia, ya estamos.
Con esto nos vamos, si no se vaya. Viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.